contra las restricciones, Insumisión, la coordinadora antiprivatización de la sanidad, insta a los médicos a que objeten y atiendan, por ejemplo, a los inmigrantes sin papeles. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel es médico en el servicio de atención primaria aquí en Madrid. Este derecho a la objeción está admitido. La idea es básicamente atender igualmente a los pacientes, cuenten o no con la tarjeta sanitaria, ¿no?
Claro, nosotros lo que pensamos es que, según nuestro propio código deontológico, el médico debe atender con la misma diligencia a todos los pacientes sin discriminación alguna, y que de alguna manera nos sentimos obligados a seguir atendiendo a esos pacientes aunque no cuenten con la tarjeta sanitaria.
Esto, más allá del gesto, ¿cómo se hace? Me explico, un paciente que no existe en el sistema no va a poder ser derivado, por ejemplo, a un especialista.
Claro, realmente nosotros somos conscientes que llevar adelante esta medida es muy complicado, porque el sistema, obviamente, pues para poder hacer una prueba o cualquier tipo de consulta, incluso pues especializada, va a poner todos los problemas del mundo. Nosotros podemos poner nuestra voluntad y nuestro mejor saber al servicio de los pacientes. Si luego la comunidad les impide acceder al tratamiento, les impide acceder al diagnóstico, pues eso es la responsabilidad de la propia Comunidad de Madrid, que alguien de quien se sospecha una enfermedad y requiere un tratamiento se le está negando.
Es decir, es más fácil de llevar a cabo en atención primaria que en un hospital.
Sí, es más fácil, pero también hay que entender que nuestro sistema sanitario permite un fácil acceso a la urgencia. También nosotros nos preguntamos quién va a determinar lo que es una urgencia y no es una urgencia, porque ahora mismo nadie determina eso, y de hecho los pacientes acceden tanto en atención primaria como en el hospital, acceden a los servicios médicos por muchos motivos que en realidad no son realmente una urgencia.
El derecho está recogido en el Código Deontológico de la Profesión Médica. Legalmente la Administración, y le pregunto, ¿no puede tomar ninguna medida contra el médico objetor?
Realmente nosotros desconocemos si la Administración va a tomar una postura de perseguir a aquellos médicos que en conciencia atiendan a un ser humano que tiene una enfermedad, y van a optar por eso, por perseguirlos pues administrativamente o penalmente por hacer algo que a lo que conciencia estamos obligados, que por otro lado ya digo que nuestro código deontológico refleja que puede, tanto jurídicamente o mandata a la autoridad, pueden ser desobedecidos cuando el médico cree que en conciencia debe hacerlo. Y de hecho hay otras situaciones de atención sanitaria donde la objeción de conciencia está reconocida, como por ejemplo la negativa de muchos profesionales de la salud madrileña a realizar interrupciones del embarazo.
Miguel, ¿sabes si muchos compañeros van a secundar este llamamiento a la insumisión?
Realmente nosotros todavía no sabemos hasta dónde va a llegar esta medida, porque es una medida que la ley acaba de ponerse en marcha hace dos días, y es una idea que está creciendo entre nosotros. Hay que entender que nosotros tenemos, por lo menos en atención primaria, tenemos una cercanía máxima a los pacientes y a sus historias vitales, y que para nosotros es muy difícil sustraernos a la atención de pacientes que conocemos, porque ellos hasta hoy mismo están acudiendo a nuestras consultas y sabemos de sus enfermedades y sabemos de sufrimientos. Entonces decirles, no, mira, ya te han retirado la tarjeta, ya no te voy a atender, para nosotros eso es extremadamente difícil de asumir.
Miguel, gracias, un saludo y muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ti.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la Ventana de Madrid. El consejero de Transportes y el vicepresidente regional se han querido colgar la medalla y lo han hecho. Ellos han sido los primeros en informar, incluso antes que la propia delegación del gobierno, de las detenciones practicadas tras la protesta contra el tarifazo con la que ayer paralizaron el metro. Que la comunidad se haya adelantado a la delegación y a la propia policía no ha sentado muy bien entre la jefatura policial, y no tanto por asumir o no un papel protagonista, sino porque esta información ha podido frustrar o dificultar al menos las detenciones que todavía pudieran producirse en las próximas horas. De momento tenemos tres y un revuelo importante en las redes sociales de apoyo a los arrestados. Desde el punto de vista legal, Los detenidos podrían enfrentarse a una pena de hasta 6 años de cárcel por sabotaje y por un delito de desórdenes públicos. Esto al margen de la multa por vía administrativa que le cae a cualquier ciudadano que, por hacer la gracia, tira de la palanca del freno de emergencia de un vagón de metro. Una sanción que puede llegar a los 30.000 euros. Los responsables del boicot al metro prestan declaración ahora mismo en el Grupo 21 de la Brigada de Información. Veremos qué pasa con ellos y cómo se va calentando este ambiente, que ya está bastante calentito, de cara al primer aniversario del 15M. Investigación abierta, la que debe esclarecer el accidente aéreo de esta mañana en Meco, en el que han fallecido 2 militares, un instructor y un alumno, que volaban a bordo de un caza del ejército español. Crónica del día en Madrid, que arranca por aquí. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un juzgado militar se ha hecho ya cargo de la investigación. Todavía se está tratando de conocer cómo y por qué ese caza se ha estrellado esta mañana en un descampado próximo a la prisión de Alcalá, Meco. Según fuentes del Ministerio de Defensa, los 2 pilotos, tanto el instructor como el cadete, tenían el paracaídas activado, pero no pudieron abrirlo a tiempo. Justo en el momento del accidente, las condiciones meteorológicas no eran favorables. Había nubes bajas y también algo de niebla.
He oído el estampido en el suelo hasta que he visto las llamas. Ha sido un mundo, quizá haya sido un segundo probablemente, pero ha sido para mí un mundo.
Los 2 fallecidos pertenecían a la Academia General del Aire de San Javier en Murcia. Toda la clase política ha mostrado ya su pésame a las familias de los pilotos. Y lo mencionamos antes, Javier, ante el anuncio del 15M de volver a acampar en la Puerta del Sol, coincidiendo con el primer aniversario de este movimiento, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, lo tiene claro. No quiere ver de nuevo el kilómetro cero bajo la ocupación.
A mí no me gustaría, como alcaldesa de Madrid, ver ocupada la Puerta del Sol. Creo que no se puede ocupar ilegalmente ni la Puerta del Sol ni ningún otro espacio de la ciudad de Madrid. Creo que esto es muy importante porque, insisto, la legislación hay que cumplirla siempre.
Y terminamos también con una fecha. El 1 de julio ese día subirán las tarifas del estacionamiento regulado en la zona llamada de bajas emisiones. Subirá un 10% y se va a dar luz desde así al plan de calidad del aire que propone el Ayuntamiento de Madrid, porque el dinero que se recaude con esta subida irá para financiar, según Ana Botella, el servicio público del alquiler de bicicletas.
A pagar más también por el aparcamiento regulado. Información de servicio. Atentos a las carreteras y al tiempo. Carreteras de salida y entrada en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la A2, en la carretera de Barcelona, se ha producido un accidente en el kilómetro 13, en la zona de San Fernando de Henares. Está todavía cortado parcialmente uno de los carriles y eso está generando retenciones en 3 kilómetros desde las inmediaciones del aeropuerto, casi llegando a la zona de Canillejas, sentido salida. En el resto, lo habitual, todavía con algunos problemas en la salida por la 6, la de La Coruña entre la Florida y Majadahonda, en la 5, la de Extremadura, primero en Alcorcón y luego en Móstoles, y también la entrada por la 1 en la carretera de Burgos, con algunas dificultades en la cuesta de los Dominicos. En la M40, circulación lenta entre el este de la Pineta y la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia.
Otra tarde de fútbol, pero esta vez no es en Madrid, así que suponemos que la tarde, aunque se adelante el regreso, no va a ser tan complicada como la de ayer. En el centro de pantallas está Margarita Pérez. Margarita, hola.
Hola. De momento no, de momento tenemos una tarde tranquila, sin lluvia, no como esta mañana, que la lluvia entorpecía mucho el movimiento de los vehículos y surgían incidencias. Una tarde tranquila, por lo menos en ese capítulo de incidencias, tan solo para los conductores que circulen por la M30, en la llegada al puente de ventas, ya en la incorporación al puente de ventas en sentido sur, hasta hace unos minutos había un pequeño estrechamiento de calzada que ha ralentizado un poquito más el tráfico en esa zona, pero ya, como decimos, se ha normalizado en ese lateral de incorporación al puente de ventas y esperamos que poco a poco se recupere la normalidad. Tenemos el tráfico lento de hora punta en esa zona, normalidad por el puente de los franceses, esta tarde se circula sin problemas, y en el centro, si acaso, atención a la zona inmediata, a la plaza de Gregorio Marañón, sobre todo a José Abascal.
Del tiempo, pues del tiempo sigue la inestabilidad, lo va a seguir haciendo en las próximas horas. El tiempo inestable, lluvia, nubes, pronóstico. Información de Florenci Rey. Florenci, buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos llegado a un tiempo de plena primavera en el que se alternan las nubes, los claros y los chubascos en la Comunidad de Madrid. De hoy hasta prácticamente el final de la semana tendremos tiempo muy cambiante y variable, con apertura de claros, chaparrones intermitentes y muy probablemente también temperaturas algo más suaves incluso que las de hoy en cuanto salga el sol. A primera hora de la jornada serán notablemente más altas, los valores mínimos van a ser suaves en toda la región y así muy probablemente vamos a acabar lo que resta de semana con variabilidad meteorológica instalada sobre el centro de la península.
Muchos padres están estos días matriculando a sus hijos para el próximo curso escolar. Esto, que para muchos ya es una auténtica pesadilla, tiene una dificultad añadida para los vecinos, para los padres del sector más deprimido de la Cañada Real, preocupados por la falta de plazas en las rutas escolares.
Y no había sitio, y me bajé para mi casa y me aburría. Y
estos chavales que ya viven en las condiciones que viven corren otra vez el riesgo de quedarse sin poder ir a clase. Hemos estado con ellos, con sus padres y con quienes trabajan con estos niños para que tengan un futuro mejor. En dos minutos lo contamos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
La cadena SER en la zona sur de Madrid. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
Saber comer es saber vivir. Restaurante Asador Las Tinajas. Cordero asado, lechón estilo Segovia, arroz caldoso con bogavante y pescados y carnes a la brasa. Además, menú especial fin de semana, 4 primeros y 4 segundos, por 20 euros. Restaurante Asador Las Tinajas. Muy cerca, en Cubas de la Sagra. Calle Sagrado Corazón 26. Teléfono de reservas 91-814-2312. Este sábado 28 de abril, sevillanas y rumbas con agua marina. Vive la Feria de Abril en el Restaurante Asador Las Tinajas. Pases a las 11 y a la 1. ¿Quieres dar a conocer tu negocio? SER Emprendedores, un espacio de SER Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Gracias a vosotros por esta iniciativa, que es muy buena y hace falta.
¿Y tú? ¿Eres emprendedor? Llámanos, 91-697-7286.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con SER Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones SER Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con SER Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Hotel Comendador en Carranque, Hipódromo de la Zarzuela, Restaurante Asador Los Fogones de Parla.
A mal tiempo, buena cara.
Tú y SER Madrid Sur, escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:18, La Ventana de Madrid. Chollín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Ojo, es que me da por desvelar lo que estábamos contando aquí a micrófono cerrado. Inés Abanés, hola, ¿cómo vas?
Muy bien,
y Antonio
tardes.
Naranjo, muy buenas tardes.
Hola, desvela.
Lo voy a contar, ¿vale? Lo voy a contar. Le he preguntado a Antonio Naranjo, a Chollín, si no has sentido alguna vez antes de salir al escenario ese pánico que se sufre muchas veces, ¿no? Cuando se abre el telón y de repente te quedas en blanco. Y Chollín ha dicho que no.
No, lo que sí me pasa a veces, bueno, bastante, es que lo sueño. Que de repente sueño que estoy en el camerino y empieza el concierto y yo no he avisado a nadie, no estoy preparado y entonces me pongo a poner muy nervioso y me enfado con el DJ y siempre tengo ganas de despedirle, pero bueno, luego me despierto y...
Está sobrado, Chollín, ¿eh? De suerte.
Se suele decir.
Afortunadamente. Ya, ¿no?
Chollín es un grande. Bueno, sumamos a estos primeros minutos de conversación aquí en nuestra ventana a nuestra compañera Elena Jiménez. Elena, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Les hemos contado ya en Hora 14 Madrid este mediodía. Hablamos de las reclamaciones, las denuncias de los padres del sector 6, el sector más desfavorecido de la Cañada Real, que en pleno plazo para la matriculación de sus hijos para el próximo curso escolar quieren que se les garantice el transporte al colegio. Algo, Elena, que no ha ocurrido en cursos anteriores y que además ha tenido sus consecuencias, ¿no?
Sí, nos han contado que ya ha sucedido otras veces, pero que este año ha sido peor. Calculan que faltan en torno a 50 plazas y que unas veces son unos niños los que se quedan sin transporte y otras veces otros, porque depende de por dónde empiecen a pasar los autobuses de esas rutas escolares. Normalmente, los que padecen el problema, según cuentan las mismas familias y las asociaciones que trabajan allí en el sector 6 de la Cañada, son los niños que dentro del sector 6 viven en la conocida, en la llamada como zona sin asfaltar, la de las viviendas de peores condiciones, la zona donde si llueve se convierte en un barrizal y donde los cables de la luz se cruzan por los caminos con el peligro que eso conlleva. Los chicos van a colegios e institutos de Vallecas y de Perales del Río, en Getafe. A finales del año pasado, las madres recogieron firmas que llevaron al defensor del menor y a la Consejería de Educación para reclamar soluciones. También enviaron firmas los profesores de un instituto de Vallecas, del Santa Eugenia, donde dicen que no han tenido ninguna contestación, ninguno de ellos. Desde la Consejería, sin embargo, dicen que hay actualmente 14 rutas de transporte escolar en la Cañada, con las que se cubre la totalidad de alumnos que tienen derecho al servicio de transporte escolar y que además se incluye el servicio de comedor gratuito en el centro al que acuden los chicos.
Nosotros, Elena, hemos estado allí varios días junto a los padres y junto a las personas que trabajan para que estos niños puedan acudir el próximo curso a clase. Vamos a escuchar el reportaje que hemos preparado.
Imaginen que estamos en una clase. Tenemos a los protagonistas de esta historia, los niños y niñas, los profesores y las madres. Escribimos en la pizarra el artículo 27 de la Constitución, que dice que los poderes públicos deben garantizar el derecho de todos a la educación, que es obligatoria y gratuita si se tienen entre 6 y 16 años. Vamos con esos niños.
Me llamo David, me llamo David Esteban y tengo 13 años.
David, como Lorena, de 11, ha tenido dificultades para llegar a clase.
Subo y tengo que hacer cola. Y hoy día cada mismo me bajo para abajo, va en casa. Porque no hay sitio para tocar la ruta.
Y también la hermana de Lorena, Fátima.
Y no había sitio y me bajé para mi casa y me aburría y ayudo a mi madre cuando no voy.
Viven en la Cañada Real, en el sector 6, en la zona que llaman Sin Asfaltar. Y con ese nombre no es difícil imaginar que las condiciones de esa zona son complicadas. Este año se ha repetido con más problemas algo que ha pasado otras veces. Los niños que esperan a los autobuses escolares superan el número de plazas que tienen los vehículos. Calculan que hay 50 plazas de menos, así que unas veces les puede tocar a unos quedarse fuera y otras veces a otros, dependiendo de dónde empiece el recorrido de la ruta. Primera lección, de matemáticas, que no de religión, aunque quien la da es Agustín Rodríguez, párroco de Santo Domingo de la Calzada. Vive el día a día del sector 6 de la Cañada.
Hacer cuentas debe ser complicadísimo. Vamos, esto en mi casa siempre se ha hecho de la manera que... O sea, yo sumo los niños que tienen que ir al cole y tengo que tener tantas plazas disponibles porque no es un regalo que le hago a nadie. Es simplemente la realización de un derecho que tiene cada uno de esos niños. Vamos, yo creo que tampoco hace falta estudiar una carrera para entender eso.
Y como los niños, después de levantarse en torno a las 6 de la mañana, no pueden subir al autobús, su castigo es ver el tiempo pasar desde casa.
Aburría.
Pero es que a ellos les gusta el colegio.
En clase estoy bien, con mis colegas, amigos.
¿Con tu colega?
Acá en el sitio me lo paso viva. Porque conozco más gente, me divierto más. Porque me paso bien, trabajo, aprendo, leer y aprender.
Aunque a David le haya costado empezar a hacerse a las clases a sus compañeros, porque ha comenzado a ir hace unos 3 meses, cuando ha encontrado un sitio en el autobús de algún otro niño que ha dejado de ir al instituto. Hacemos repaso de la lección con Vanessa, la madre de David.
Todos los niños tienen derecho, porque es un derecho del niño a tener su plaza para ir al colegio o al instituto. Y pedíamos o bien que se solucionara y pusieran más plazas o bien que pusieran otro tocar.
Y con Estrella, la madre de Lorena y Fátima.
Que no manasca con decir que te quitan los niños ni la paga que te dan porque es culpa de ellos, porque la empresa no quieren poner un autobús más grande porque no tienen dinero. Entonces madrugas para el instituto, bajas, subes a las otras y te pasa lo mismo, te las tienes que bajar otra vez en casa. Entonces te se quita las ganas de madrugar y llevarlas al colegio. Y luego la asistenta ponen farta sin derecho. Porque no van al colegio, no porque las madres no queramos, sino porque no cogen en la ruta. Y para salir la madre con los conductores y las monitoras de la ruta de los pelos, pues no las llevamos.
Segunda lección, toca otra vez clase de matemáticas. Enunciado del problema.
Para poder acceder hasta el transporte público hay que recorrer toda la Cañada desde el punto en el que te encuentres hasta la A3. La distancia más lejana serían aproximadamente pues unos 4 o 5 kilómetros hasta la A3. Los que viven en la zona de Perales, eso todavía lo tienen un poco más complicado, porque tienen unos 4 kilómetros para poder salir a la
carretera. Uf, un problema muy complicado. Descartada la solución de caminar hasta el colegio, aunque dicen que este año hay chicos que están andando 16 kilómetros al día para ir a clase. Y en clase les esperan los profesores, los que se dan cuenta cuando pasan lista de que hay alumnos que no llegan. Aunque al profesor Pedro Martínez del Instituto Santa Eugenia nos le encontramos en la Cañada, porque es de esos docentes que enseñan teoría, pero que también aplican las lecciones prácticas.
Por ver a los chavales en su entorno, ¿no? Yo creo que los profesores muchas veces nos olvidamos de dónde vienen los chavales y hay que entender un poco la realidad de la cañada, pues también para entender un poco el comportamiento de ellos, un poco los el tema de la falta de límites, cómo responden muchas veces a nosotros, pues no podemos obviar que vienen de un entorno bastante fastidiado y que eso también influye, ¿no?, en su comportamiento.
Tercera y última lección, una de lógica. Si tenemos a unos niños y adolescentes a los que al ya tradicional rechazo que se tiene por estudiar cuando se es pequeño le sumamos un entorno social complicado, el resultado es el absentismo. Por eso la X de esta ecuación tiene que ser la educación con mayúsculas.
Porque entendemos que es uno de los elementos fundamentales para romper el círculo de la pobreza. O sea, que los críos vean otras posibilidades y otras condiciones de vida y que no piensen que la vida es sencillamente como la viven en su familia.
Vanessa es la madre de David y de Carlos. Han escuchado su testimonio en este reportaje de Elena Jiménez. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Vanessa, habéis entregado firmas, habéis presentado vuestras quejas ante la Consejería de Educación, también del Defensor del Menor. ¿Qué os han contestado?
Pues mira, a altura de hoy, respuesta no hemos obtenido ninguna. Y sí, es verdad que yo de la firma, yo personalmente, de toda la madre de aquí de Cañada, pero nada, no nos han contestado, o sea, no tenemos salida.
Vanessa, tus dos hijos ahora están o van al instituto, pero ¿cómo eran aquellos días en los que David y Carlos no iban a clase, no se subían a la ruta escolar?
Uf, pues era horrible, o sea, levantarlos a las 6 de la mañana con un frío, lloviendo, subían hasta arriba, hasta la parada, un buen cacho de camino, para luego cuando llega el autobús a las 7 o 7 y 10 decirles que no podían subir porque no tenían plaza.
Claro, porque
la apuntas al colegio, sí, pero plaza no tenía.
La opción de ir, por ejemplo, abandonar esa ruta y acudir al colegio andando era prácticamente imposible, ¿no?
Imposible, imposible, porque nosotros estamos aquí en Cañada, en medio campo, y Santo Eugenio está bastante lejos.
Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena.
Bueno, yo quería preguntarte, porque hoy hemos tenido un día lluvioso y me gustaría que nos contaras cómo es la zona en la que vivís, por ejemplo, un día como hoy, cuando llueve, ¿qué es lo que sucede?
Pues fatal, imagínate, te lo explico, el camino lleno de barro, llovinando, los niños han ido ya al instituto empapados, porque de aquí a la parada hay un cacho y han ido empapados, pero bueno, gracias a Dios, ahora ya tienen plaza, ya suben por lo menos.
Uh-huh. Vanessa, sabemos que querías venir esta tarde al programa, querías estar aquí en los estudios centrales de la cadena SER en la Gran Vía, pero no has querido abandonar tu casa y hay un motivo, ¿no? ¿Nos lo puedes contar?
Sí, pues el problema ahora aquí en Cañada es que resulta que van diciendo, policía o susodicho, de que van a derribarnos las casas y no van a dejar la calle. Entonces, pues como verás, pues nos da miedo abandonar la casa, nos da miedo salir y dejarla sola.
Vanessa, mucha suerte. Un abrazo.
Muchas gracias.
Un saludo, buenas tardes. Elena, ¿algo más?
Bueno, sí, quería también comentar, esto es de Cañada Real, pero bueno, hay otro asunto que es el gallinero. El ayuntamiento dice que uh-huh. ahí están escolarizados el 92,4% de los menores de entre 3 y 16 años y para cuando se produzca, si se produce el desmantelamiento de ese poblado chabolista, tanto el consistorio como la Consejería de Educación nos aseguraban que se va a escolarizar a esos niños allá donde se les vaya a llevar, aunque sea fuera del periodo que está abierto ahora de matriculación, que será hasta el día 7 de mayo.
Elena, gracias y buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Bueno, ya nos hemos recolocado todos en nuestro sitio, una dosis de realidad, una fotografía de algo que ocurre, no en un país extranjero, sino aquí al lado, en Madrid, y sobre todo, un dato que nos, no sé si nos sirve para reencontrarnos con la calle, pero por lo menos para saber que por encima de noticias de recortes, de cifras económicas, de problemas que escuchamos cada mañana en la radio cuando nos levantamos o leemos el periódico, problemas que sufren familias que tenemos muy, muy, muy cerquita y problemas que les afectan con y sin recortes, porque esto les estaba pasando desde hace ya muchos cursos cuando las cosas no iban tan mal como ahora. Inés.
Sí, ese es un problema que El tema de la cañada lleva muchísimo tiempo, tiene una historia muy compleja y la situación se ha ido enquistando y de alguna manera se ha ido haciendo mucho más difícil. No es solo una zona de chabolismo, una zona de chabolismo, de infravivienda vertical, incluso en otro espacio es una zona de especulación, o sea, que es un tema que había que haber cogido primero por fases y ir resolviendo los temas más importantes y en cualquier caso, y siempre garantizar derechos de menores, derecho a la educación y a la sanidad. Estos son cuestiones que son los mínimos o los exigibles en un proceso, ¿no? Sí. En un proceso de tratamiento de esa zona que es muy complicada.
El reportaje ha sido espectacular. Uh-huh. Yo he tenido la oportunidad de ir a la cañada varias veces a impartir talleres, a colaborar un poco, ¿no? Y aunque me gusta pensar que estoy al tanto un poco de lo que suele ocurrir por el mundo, por mi mundo, ¿no? Por mis cercanías y tal, hasta que no fui para allá no me di cuenta realmente de cómo se estaba viviendo en una parte importante de la cañada. Yo, como sabes, he viajado mucho, he estado en sitios que teóricamente son horribles, ¿no? He estado en favelas en Brasil, he estado en barrios más complicados de México, he estado en campos de refugiados, en sitios... Y de verdad, no he visto un sitio que se pueda decir que sea peor que algunos de los lugares de la cañada. Y eso está aquí al lado. O sea, no tienes que coger ningún avión, coges un coche y depende de dónde estés de Madrid, en 15 minutos te plantas ahí. Es decir, no puede ser que nadie se haya dado cuenta hasta ahora. Es decir, todo lo que está ocurriendo ahí necesariamente cuenta con, pues eso, con el visto bueno de la gente que podría impedirlo porque no ha hecho nada para que la cosa cambie, ¿no? Y el ejemplo que se está dando sobre el transporte de los chavales al instituto es solamente uno de muchos, ¿no? La propia higiene es horrible, la que hay servicios sociales...
Eso es fundamental, porque si no hay un buen transporte, quiero decir, esas horas al día que ellos van al colegio, van al instituto, son muy importantes para preservar derechos básicos. Para preservarlos necesitan el transporte. Esto ya pasó en Barranquilla también. Uh-huh. Había cantidad de problemas, los niños vivían... Entonces no se acercaban los autobuses escolares, lo cual estaban pues vulnerando un derecho que no es solo un derecho básico como lo vemos para cualquier niño o niña. Es un derecho, en ese momento es vital para su vida, ¿no?
Solo una cosa, ¿no? Que antes se ha dicho que en el gallinero un 92,4% de los niños están escolarizados, pues entonces ahí me falta un 7% que no está escolarizado y hay que escolarizarlo. Es decir, no me saquen los datos positivos, que eso se supone que tiene que ser sí o sí, sino sacan el negativo, ¿no? Hay una cantidad de niños que no lo está.
Bueno, yo empiezo por el final, ¿no? Es decir, suscribo las palabras de la mesa, ¿no? Y además creo que hay que reclamar un esfuerzo a la Comunidad de Madrid para que les dé el servicio que necesitan estos niños, ¿no? Lo que pasa es que hago una lectura añadida para repartir las responsabilidades, porque yo creo que la base de los derechos es la asunción de las obligaciones, ¿no? Y es la siguiente. Sin para nada quitar y apartar la obligación de la Comunidad de Madrid de darles lo que necesitan, hay que poner en contexto todo esto, ¿no? Y es decir, los que somos padres sabemos el esfuerzo que tenemos que hacer para que nuestros hijos tengan cumplimentados esos derechos y las obligaciones que cumplimos. Y aquí también estamos hablando de familias y de padres que se han asentado ilegalmente sin cumplir con las obligaciones que el resto tenemos y sin hacer, por tanto, aquello que a los demás nos concede los derechos que nos merecemos. A pesar de eso, hay que defender a esos niños o de las circunstancias de sus padres o de los fallos de sus padres. Insisto, esto es importante decirlo. A pesar de esto, hay que darle lo que se merecen, porque ellos no tienen la culpa. Pero bueno, que no nos olvidemos también de que estos niños tienen su plaza, de que hay 14 rutas de autobuses, y de que si con eso no llega y a pesar de sus padres, hay que hacer lo que haga falta, porque es inhumano tener a un niño que recorra 16 kilómetros como si fuese un trabajador palestino intentando entrar en Israel a 5 kilómetros de la Puerta del Sol. Pero lo único que digo es que en el viaje no incluyamos una culpa o una responsabilidad de los ciudadanos que hacemos un esfuerzo que algunas otras personas no quieren, no pueden, no lo saben hacer, hay de todo, y que tampoco parezca que es que los servicios sociales y el estado de bienestar no atiende en muchos casos a estos niños, ¿no?
Lo que pasa es que cuando hay una serie de padres, ¿no? Que cuando menos ya toman la iniciativa de ponerse en contacto con el defensor del menor, o en este caso con la Consejería de Educación. Claro. Les exponen mediante una carta o mediante un escrito el problema que están teniendo ahora mismo para llevar a esos niños al colegio, y nadie se digna desde la administración ni siquiera a darles una respuesta, aunque sea negativa, pero nadie es, no, Javier, es, sí, es el desprecio.
Perdona,
más absoluto.
Si yo he ido más lejos, he dicho que incluso aunque esos padres no hagan eso, incluso aunque esos padres se merezcan lo peor de lo peor por su negligencia, por su irresponsabilidad o por las razones que sean, esos niños se merecen todo el esfuerzo y todo el apoyo de todo el mundo. Pero que no parezca, lo digo porque los que creemos en esto del estado de bienestar y en los servicios públicos hacemos un esfuerzo, que creo que también hay que reconocer, para que existan este tipo de servicios, y no me parece justo que nos flagelemos como si estuviésemos dejando tirados a personas cuyas familias no cumplen en muchos casos los requisitos elementales.
No es una cuestión de flagelarse, es una cuestión de que el objeto a proteger en este caso, en todas las legislaciones y tal, el objeto a proteger, responsabilidad del menor, siempre tienes que tener claro que el objeto a proteger es el menor.
Si lo tengo muy claro,
ante dificultades, ante defectos de la administración o defectos de su propio entorno. Pero lo mínimo, o sea, un país que no protege bien a sus menores, y esa parte del estado de bienestar, de solidaridad que pagamos todos, yo desde luego con los impuestos, eso es una cuestión que lo tengo clarísimo. Hay gente que no lo tiene, dice, yo no quiero pagar porque ¿por qué voy a pagar sanidad universal? No, yo sí creo que todos tenemos que tener una parte de responsabilidad y una parte de aportación para que los desequilibrios, de los que desde luego que no tienen la culpa son los menores en ningún caso, pues se corrijan.
Y yo lo que digo también es eso, que meter en esta discusión en concreto el papel posiblemente negligente de los padres, lo que hace, bajo mi punto de vista, es echar un foco un poco para un lado y dar un poco de explicación a la situación, o de, bueno, al fin y al cabo, pues medio se lo merecen, y lo que decimos, ¿no? En el mismo, por eso digo, ¿no?, que sin la misma argumentación estás diciendo que efectivamente los niños no se merecen en la situación en la que están, lo de los padres casi que sobra, es decir, porque el problema realmente es el de los niños, ¿no?
No, pero dejadme que lo explique esto, porque es que yo empato con cualquiera en solidaridad y en distribución de la riqueza, no hace falta que me convenzáis porque estoy firmemente convencido. Lo que digo es que la manera de exigir responsabilidades a los poderes públicos y a los ciudadanos es, en la medida de lo posible, recordárselos al menos, no digo ni siquiera imponérselos a todo el mundo. Y me parece que separar de esta ecuación la negligencia de algunas familias que no hacen el esfuerzo, no pueden hacerlo, es un error, porque esto no lo sería si lo que acabo de decir valiera para justificar que no se les ayude. No, yo lo que he dicho es que hasta en esas situaciones tenemos unas obligaciones morales, pero que no lo pintemos como si fueran siempre y en todos los casos unos pobrecitos que no les queda más remedio que padecer esto, porque no es verdad. Todos los ciudadanos les cuesta llegar a final de mes, todos los ciudadanos hacen un esfuerzo y todos los ciudadanos se comprometen. A pesar de eso, hay algunos que no lo hacen, y hay algunos que intentándolo hacerlo no llegan.
Pero
a todos, y en los dos casos,
una cosa, eso es una situación parece, no es que yo,
en cualquier caso, me parece que estamos sacando un poco las cosas de tiesto, ¿no? Es decir, no es o no tiene las mismas facilidades un padre que vive en unas condiciones que pueden ser difíciles o no, que puede llegar mejor o peor a fin de mes, pero que tiene, digamos, una vida medianamente organizada, con su casa, con su hipoteca, en fin, una vida entre comillas tradicional, que la situación que se puede vivir, por ejemplo, en una chabola de la Cañada Real. Quiero decir, no me parece
comparable. En la Cañada Real no solo hay chabolas, si lo que yo estoy diciendo no discute...
Estamos hablando del sector 6, que es el sector más desfavorecido.
Si no discute el resultado, lo que hace es intentar, y a lo mejor me equivoco, enriquecer la reflexión para que todas las responsabilidades estén claras. Y a mí esto me parece importante, porque voy a decir más. Si tuviera una parte de razón en lo que acabo de decir, los poderes públicos no solo tendrían que garantizar que esos niños lleguen al colegio. A lo mejor es que les tienen que salvar también de sus padres, porque me parece irresponsable, a más no poder, que en algunos casos haya personas que crean que la única alternativa en su vida es ocupar una casa, meterse en una parcela o, en fin, meter a sus hijos en esas condiciones. A los demás no nos cuesta nada.
Verás, entre el tratamiento y la intervención en temas de pobreza, en temas de situaciones difíciles pero catalogadas como pobreza, y situaciones de exclusión y de desamparo, es radicalmente distinto el tratamiento. Y un avance de los derechos humanos, un avance básico y fundamental, es que se disocian. Es decir, el derecho al menor es un derecho
independiente y autónomo de cualquier valoración o cruce que tú puedas hacer. Entonces los es como derecho a tu integridad física, que es decir, pero no puedes decir, bueno, de como se lo ha merecido.
Inés, que yo no hablaba de los niños, me parece que empezó por ya, pero es lo mismo, yo estaba hablando de los adultos.
Pero es que en este caso, en situaciones de exclusión, de absoluto desamparo y de unas situaciones tan fuertes, no tiene causa-efecto, no la tiene.
Se
¿no?
tiene que resolver y esperemos que este próximo curso escolar estos chavales puedan ir a clase y no se queden en las condiciones que nos contaba esta madre Vanessa, que vivían cuando se quedaban precisamente sin acudir o sin plaza en esa ruta escolar. 7:39 de la tarde, estamos en la Ventana de Madrid y sumamos a esta mesa de análisis a nuestro compañero Alfonso Gea. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hombre, es un tema que colea de las últimas 24 horas, ¿no? Porque ayer a las 8:30 de la mañana una acción coordinada de protesta contra el tarifazo paralizaba parte de la red de metro de Madrid. Ocurría en 13 vagones, a través de 9 líneas diferentes de esa red, y lo que ocurría básicamente era una protesta que tiene hoy sus consecuencias, ya no solo las consecuencias en clave más política, las reacciones, sino también las consecuencias en clave policial, que son las detenciones, 3 hasta el momento, ¿no?
3 hasta el momento, nos confirman que se están produciendo más identificaciones, posiblemente habría hasta 3 personas más ya identificadas, aunque no parece que vayan a ser detenidas, pero perfectamente identificadas por la brigada de policía judicial, concretamente por la brigada de información que está en la comisaría de la calle Tacoma, en la comisaría de Moratalaz, ahí donde han sido trasladadas estas 3 personas detenidas, 2 hombres y una mujer. Uno de los hombres, según la red social Twitter, se trataría de un conocido fotógrafo del movimiento del 15M que habría incluso ayer habría podido obtener instantáneas en una de esas acciones. Y que bueno, la policía él mismo a través de su cuenta en Twitter ha contado que la policía estaba llegando a su casa y luego, como era detenido en un momento dado, ya su cuenta, por supuesto, ha quedado en silencio, no ha podido utilizarla, y a través de la red social Twitter se ha montado una campaña de apoyo hacia este fotógrafo, que está, como decimos, al igual que los otros 2, en dependencias policiales de la comisaría de la calle Tacoma. Pero hay un dato que hay que añadir y es la posible aplicación del derecho penal, ¿no?
Sí, de eso quería preguntarte, claro, porque no es exactamente lo mismo que el señor Antonio Naranjo o Inés Abanés o Chollín de repente quieran hacer una broma y tiren de ese freno de emergencia en el metro que lo que ha ocurrido en este caso, ¿no? Hay una acción coordinada, entonces pasamos, digamos, de la falta administrativa habitual, que puede llegar, creo que era los 30.000 euros, esa multa, esa sanción administrativa, a una causa penal ya.
Sí, una causa penal que podría llevarles hasta, hasta 5 años de prisión, porque se les acusa. A mí me parece excesivo, siempre que vayamos por la zona más alta de la petición de las penas del Código Penal, ¿no? Se les imputan presuntamente la realización de 2 delitos de desórdenes y también de un delito de desórdenes públicos y otro delito de amenazas. En el caso de los desórdenes públicos, el encaje criminalístico, ¿no?, que podría o que tiene la policía en estos momentos, que demostrar ante los jueces, ya veremos luego el juez de instrucción, porque tienen que pasar a disposición judicial, lo que fija, yo personalmente lo que creo es que serán puestos en libertad de manera rapidísima después de la vistilla y se les imputarán los delitos que el juez considere oportuno, pero serán puestos en libertad, ¿no?, porque han hecho lo que han hecho. Pero podemos recordar lo que sucedió con otro colectivo hace cerca de año y medio, que fue el colectivo de los controladores, donde tampoco también se iniciaron acciones, en este caso a través de la Fiscalía y posteriormente de varios juzgados madrileños, y tampoco se decretó en ningún caso prisión provisional. No se han producido desórdenes públicos por ese corte, no ha habido heridos por el corte, del servicio. Por lo tanto, todo esto también tiene que apreciarlo el juez, con independencia del informe policial. Lo que está claro, Javier, es que se les acusa de esos 2 delitos, están prestando declaración, podemos decir que hasta 5 años de prisión, pero también pueden, en su tramo inicial de estos 2 delitos, ser cambiadas las penas privativas de libertad, por multas, con igual responsabilidad penal, pero con multas. Vamos a ver qué sucede. Tiene la policía todavía muchas horas por delante para esos interrogatorios, aunque a mí se me antoja, y esto es una elucubración personal, que tampoco hay mucho más allá que investigar después de las muchas horas que los agentes han pasado y siguen pasando en el visionado de las grabaciones del circuito cerrado de televisión, de los vagones, de los pasillos, es decir, también de los andenes, incluso del exterior de muchas estaciones de tren que ayer fueron afectadas, por las otras grabaciones de otro tipo de, pueden ser entidades bancarias o de otro tipo de circuito cerrado de televisión. Eso sí, confirma que había gente también en el exterior de las estaciones de tren, para dar lo que se dice en el argot el agua, es decir, si se presentaba la policía o se presentaban los servicios de seguridad del metro. También había personas en el interior de los andenes con esa función y luego había unas dos, tres personas por vagón que son las que han realizado, presuntamente, bueno, pues han tirado del freno de emergencia.
Luego hay un elemento importante, ¿no?, que es la propia puesta en escena, quien anuncia hoy, por ejemplo, las detenciones. La primera detención es el gobierno regional, algo que nos consta, no ha sentado demasiado bien en la jefatura policial. Alfonso Gea, gracias.
Venga, vosotros, hasta luego.
Y a ver, ¿cómo veis esto? Porque ayer ya discutíamos sobre si está o no justificada una acción de este tipo, hasta dónde se puede llegar en una protesta, se ha superado o no esa línea, esa raya prohibida. Antonio, venga.
A ver, yo estoy cansado de imbéciles que se creen que el fin justifica los medios, porque además me parece que lo único que hacen es alimentar a esa otra clase de imbéciles que por estas excepciones discuten el derecho de la gente a protestar. El mejor ejemplo es Barcelona y Valencia. En Valencia, la gente que protestaba, ¿no?, hubo unos cretinos que se metieron ahí en medio para montar una kale borroca impresentable, que son parecen a estos del metro, pero al mismo tiempo hubo otros cretinos que con eso intentaron desautorizar al conjunto de las manifestaciones pacíficas, decentes y razonables que puede haber en un país, ¿no? Entonces, en fin, apliquemos la ley y digámosle a la gente que, hombre, lo de parar los metros o romper cristales no forma parte del derecho sagrado y además muy higiénico a manifestarse y a protestar.
Sí, bueno, yo... Es que esto es complicado realmente. Es decir, yo os estuve escuchando ayer y estaba de acuerdo con lo que decíais. Es decir, sí que tenemos que encontrar modos en los que mostrar que no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo, en este caso en concreto con lo de la subida del precio del transporte público. Pero de un modo que se le pide a la delegada del gobierno inteligencia a la hora de tratar con las distintas manifestaciones y tal, yo creo que también es necesario exigirnos a nosotros, a los que estamos enfadados, a los indignados, si quieres, también la misma inteligencia. Es decir, tenemos que ser capaces de encontrar acciones que no sean ni cercanas a delictivas, que no molesten a nadie, porque lo que estamos diciendo es que al fin y al cabo cuando se hizo esto ayer, pues hubo gente que no sabemos quién, pero siempre son los mismos, es decir, curritos normales, que por lo que sea pues termina llegando tarde, aunque me estás incordiando, vamos, ¿no? Y no es a quien tú quieres incordiar, realmente yo entiendo que la acción que se hizo era para quejarse, para denunciar, ¿no? Hay que intentar encontrar otro tipo de formas que sean legítimas y no dar con esto balas a... pues eso, a aquellos que nos han puesto este tarifazo para desacreditarnos, ¿no?
Y luego están las comparativas, Inés, no sé si afortunadas o no, a mí no me lo parecen desde luego, de esto con una acción, por ejemplo, de kale borroka. Ya no solo por el fondo, sino incluso por la forma, no es exactamente lo mismo, ¿no?
Yo creo que tenemos tres problemas serios que yo creo que se agudizan en tiempos de crisis. Primero, que de todos los conflictos, casi todos al final acaban teniendo una visión de código penal, que es una cuestión muy complicada. Realmente yo no estoy de acuerdo con este tipo de acciones. Yo soy mucho más partidaria de acciones imaginativas, creativas, que tengan base social, que trabajen en red, que sean, en fin, creo que hay muchas formas, muchos métodos. Yo y creo que además debería de tener red, ¿no? O sea, cuando tú haces un proceso de querer señalar una acción muy de protesta, el que sea una cosa sentida por la gente, que todo el mundo trabaje en red para mostrar su protesta, en fin. Pero luego tampoco estoy de acuerdo con que, sin más, ya pasó esto, o sea, con esa celeridad con que la policía va a casa de un chaval o de una persona, con esa celeridad, como si accionar, no lo defiendo, pero como si accionar el freno con la estación, creo que estaba parado el metro, por tanto, fuera el mayor delito que hoy fuera la prioridad de las prioridades en Madrid, y el mayor delito cuando estás viendo cosas que son sangrantes, como que se han llevado millones y millones en plena crisis determinada gente, y eso se protege, ¿no? Y por último, hay que recuperar las mediaciones en las ciudades. Han existido toda la vida, los conflictos han existido toda la vida, y los cruces entre los colectivos sociales, los que tienen más responsabilidad, lo que no, o sea, ha habido una capacidad de intervención mejor que mucho, infinitamente mejor que en este momento. Quizás porque estamos en crisis y la crispación nadie la rebaja.
Fíjate que teníamos una encuesta nosotros en la web, en radiomadrid.es, y preguntábamos ayer si estaba o no justificada esta acción, y claro, la acción sí tiene un gran respaldo social. Vale. Lógicamente, insisto, es decir, la cuestión es que al final quien paga esto, lo decía Chollín, no es el usuario que va a pagar más por el abono y que ha pagado el retraso de ayer.
Y que ya está
pero
cabreado.
Curiosamente hay una reacción positiva en la calle, es decir...
Ya, pero en Estados Unidos también mucha gente apoya la pena de muerte, ¿no? Y eso no lo hace más legítima, para más legal, ¿no?
Hay que tener cuidado con qué se compara esa acción.
Si lo que intento decir es que precisamente para cuidar derechos básicos y protestas razonables hay que ser intransigente con la gente que malversa ese caudal de una manera violenta.
Tienes que tener en cuenta que a veces cuando la agresión es muy grande, las protestas no siempre son razonables.
Eso justifica casi todo y no puede ser.
Bueno, fijaos que yo soy de los que cree que con lo que ocurrió ayer se le ha regalado de una forma u otra un argumento a los que en su día decidieron subir las tarifas del transporte. Pero bueno, Antonio, Inés, Chollín, gracias por venir.
Muy bien.
Y hasta la semana que viene. Venga, a disfrutar del fin de semana, que aunque es jueves, pero bueno, ya está a punto aquí cerquita el viernes. Hacemos una pausa, 2 minutos, y a la vuelta un poquito de after work.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
94.4 FM, Cadena SER.
De este año no pasa. Prometo quitarme las gafas y las lentillas. ¡Qué pesadez!
Pues date prisa, porque si te operas antes del 31 de mayo te ahorras un 25%.
Decidido. Mejor hoy que mañana. ¿Dónde hay que llamar?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y además puedes financiar la operación por 60 euros al mes.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Alberto Patón, Grupo AJ Seguridad y Servicios.
No solamente es poner la persona y dejarla ahí, sino un mantenimiento del servicio en todos los aspectos. No lo mismo la seguridad de un banco que la seguridad de un centro comercial que la seguridad de una comunidad de vecinos.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Sácale el máximo partido a tu iPhone.
Bájate la aplicación gratuita de Ser Madrid Sur.
Tú y Ser Madrid Sur. Escucha con nosotros la vida.
Al buen tiempo, Terraza de Olvido. Pásate a tomar el vermut, comer o tomar una copa a partir de las 12 de la mañana hasta el cierre ininterrumpidamente, de jueves a domingo.
Restaurante de Olvido Club, en Getafe, Paseo Pablo Iglesias sin número, www.deolvido.es.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:52 PM, ni la lluvia, ni las nubes, ni la inestabilidad meteorológica pueden estropear un after work un jueves. María Lama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos con un poco de música. Está aquí detrás,
sí,
detrás de la radio. Esta es música que va a sonar esta tarde aquí en Madrid.
Sí, es lo nuevo de Calle París. Uh-huh. Son dos chicos, dos hermanos, Patricia y Paul, que en unos minutitos, a partir de las 8 de la tarde, presentan su segundo trabajo, Huracán, en el 40 Café, en Gran Vía 55. Esto que suena se llama Polvo de Estrellas. Además, te voy a contar dos curiosidades. Patricia, la componente de Calle París, fue compañera nuestra en los 40 principales hace unos años, sí. Uh-huh. Y además vienen de una familia de músicos. Nunca adivinarías quién es su padre.
Sí, lo sé.
¿Lo sabes?
Lo sé. ¿Se puede decir?
Yo creo que sí, ¿no? Hombre, el otro día estuvieron con José Ramón de la Morena en El Larguero y...
Digamos que tienen un buen chiringuito, ¿no?
Exacto.
Ya casi que lo decimos, ¿no?
De Jordi Dan.
Bueno, eso es.
No había nada que te
de... Calle París, tocando en unos minutos aquí en Madrid.
Y esto que suena, no te...
No, idea, no, 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 además me suena poco actual.
Nada actual, es la cabecera de los dibujos animados de Betty Boop, de los clásicos. Y dirás, ¿y qué tiene que ver esto ahora en un after work? Pues mira, nos vamos a ir hasta Lavapiés, a la calle San Carlos número 6. Allí está un local que se llama El Gallinero, que conserva parte de su ambiente castizo y tradicional, pero al que sus nuevas dueñas le han dado pues un aire bastante chic. Allí nos podemos pasar pues para tomar un café por la tarde, con una porción de tarta casera, para cenar un picoteo con unas cañas o para ir a tomar un cóctel y un mojito. Y en las paredes de este local se proyectan películas de cine mudo, clásicos del cine erótico o incluso clásicos de los dibujos animados como estos de Betty Boop.
Alguno ya estará tomando nota por lo del cine erótico, seguro.
Me lo imagino.
No por lo de Betty Boop, pero bueno, has hecho bien en no coger una película erótica porque...
No procede a estas horas.
A estas horas, no, que estamos todavía en horario infantil. Una propuesta, María, es una propuesta musical.
Pues sí, son los Killers y que nadie se altere ni que se lleve las manos a la cabeza porque lamentablemente no están esta noche en Madrid. Pero no he podido resistirme a traeroslo ya hoy mismo en este After Work. Ayer se anunció el cartel del Decode Festival que se va a celebrar por segundo año en Madrid, en Ciudad Universitaria, y las estrellas del cartel que se celebrará este festival el 14 y el 15 de septiembre son... The Killers, que van a venir a Madrid, vuelven a Madrid, se han juntado para hacer una gira de festivales este verano y junto a otros grupos como The Rhyton, Super Submarina o The Cooks van a hacer las delicias de miles de fans en Cantarranas en septiembre.
Triste para este After Work, y no solo porque falten Puri Beltrán y Javier Jiménez Vaz, es un día triste, María, porque he perdido la alcaldía en Foursquare del Coche Frito.
¡No me digas!
Es uno de los bares con sabor que recomendamos aquí en este espacio, y sí, he perdido la alcaldía.
Vaya,
estoy trabajando en ello. Para
hay que hacer campaña.
Estoy en ello, ¿eh? Ahora mismo me paso por allí a un check-in y rápidamente intentamos recuperarnos como y colocarnos como, de nuevo como alcaldes. Esto cuesta más que ganar unas elecciones. María Lama, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta el jueves.
Nosotros volvemos mañana, que es viernes, aquí en La Ventana de Madrid, como siempre, en las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Hasta mañana, adiós.